Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Entre Amigas, un nuevo programa. Es más, es el número 659. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Y bueno, acá estamos, ¿eh? No las mismas del principio, capaz, pero otras que seguimos con este trabajo y sin duda somos amigas. ¿Cómo andas, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar nuevamente en Entre Amigas contigo y con las amigas, como siempre.
Un placer tenerte por acá. Y bueno, las amigas también, invitadas a Sonia en la parte de producción, que nos arrima unas recetas tan ricas.
Es tortura, Sonia, con las
recetas. Es tortura. Ella confesó que para ella también es tortura a cierta hora del día ponerse a elegir recetas. Pero bueno, es así. Buscamos algo rico, porque no tiene gracia buscar recetas que no nos gusten. Sí. En este caso, unas empanadas de sardinas. Empanada de sardinas. A mí me encanta el pescado, por ejemplo, y este tipo de preparaciones me gusta mucho. Necesitamos 200 centímetros cúbicos de agua, 300 gramos de harina, 150 gramos de jamón, 50 gramos de manteca, 300 gramos de sardinas, 2 cebollas, 1 huevo, 10 gramos de levadura, 1 pizca de sal y 4 tomates. Listo todos los ingredientes. Para hacer la masa se pone toda la harina, que son 300 gramos de harina, sobre la mesa y se hace un tipo pirámide, ¿no? Y se hace un hueco en el centro. Ahí se echa los 10 gramos de levadura y el agua, en los 200 centímetros cúbicos de agua, poco a poco. Bueno, se trabaja ayudándose de agua si es necesario para moldear la masa, porque se va incorporando desde el centro hacia afuera para que la harina se una con el agua y la levadura. Se agrega después la manteca y se sigue amasando. Y se cubre con un trapo durante media hora más o menos. Se deja ahí reposar para que leude también, ¿no? Para el relleno se pone en una sartén el jamón y la cebolla. Se agregan los tomates lavados y pelados, cortados, y se remueve de vez en cuando. Se añaden las sardinas, que las tenemos que lavar, sacar las espinas y cortarlas, y se pone sobre una bandeja de horno la masa ya estirada, partida en dos. O sea, dividimos la dos, estiramos, ponemos en la asadera. Cuando tenemos la masa, ponemos el relleno. Y después otra masa, hacemos una tarta, no una empanada. Hacemos una empanada. Si no le ponemos la masa arriba, es una tarta, ¿no? Para que se entienda. Y se cierra la masa de abajo con la de arriba, según. Bueno, eso ustedes lo saben hacer. Se pincela con huevo batido y se deja en el horno hasta que se dore, porque el relleno en realidad está cocido. Así que ahí tienen una empanada de sardinas que es bien sabrosa, bien fuerte. A mí me gustan mucho las de pescado y, bueno, con cebolla, tomate, ingredientes especiales que están todos muy unidos, ¿eh? Bueno, ¿te gustó?
Muy rica. Bueno, si queda así tal cual.
Sí, queda así tal cual. Queda muy rica. Bueno, entonces esta es la receta del día de hoy. El tema del día de hoy, que vamos a entrar ahora después de la pausa musical, vamos a hablar de algo que es solo tema de mujeres, que tiene que ver con el parto, con el nacimiento. En esto los hombres hablan bien de afuera, pueden opinar. Tenemos un doctor en este caso, pero él, si bien es hombre, sabe mucho del tema. Tiene que ver con el parto humanizado, cómo las mujeres nos toca dar a luz, qué derechos tenemos, cómo es el sistema. Cada mujer es diferente, cada país es diferente en este, en cómo trata esta circunstancia. A veces los más desarrollados, técnicamente, científicamente, son los más atrasados en este tema. Nos contaba el doctor, y ya lo van a escuchar en la entrevista, que a veces se fijan mucho en cómo en las tribus, ¿no?, o en las aldeas, se trata mejor a la mujer. Son más razonables, ¿no?, a la hora de nacer. Esto que la mujer esté acostada, quizás, que es cómodo para el médico, y para la mujer es terrible, cómo eso ha ido cambiando y que parece que es más científico y el contrario es peor. Y muchas veces estamos acostumbradas las mujeres a escuchar tanto esto, a verlo en las comedias, que ya es natural, cuando no lo es. Bueno, sobre eso, sobre parto humanizado vamos a hablar en el día de hoy, así que las invito a que se queden. Ya adelanté algunas cositas, van a decir, pero esto lo dijo Natalia al principio. Es para generarles interés porque es un tema muy interesante y quien nos acompaña sabe y sabe del tema. Así que vamos a la pausa musical y luego el tema del día de hoy. Amiga, llegamos al tiempo de la entrevista y como siempre es un gusto compartir un tema de interés para ustedes y en este caso sobre todo para las que están pensando en ser mamás, las que tienen hijos también, este es un tema interesante, pero quienes están pensando en tener familia es un tema que tienen que escuchar y prestarle atención porque no se habla mucho, pero es necesario. Y vamos a hablar de parto humanizado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, por eso tenemos al doctor Francisco Coppola, que es profesor agregado de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, porque este programa sale de Montevideo, Uruguay, ustedes saben. Y bueno, este tema es un tema que nos pareció interesante tratarlo porque mucho no se sabe y está bueno que las mujeres nos informemos. Así que primero que nada, bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
Muchas gracias, muy bien.
Bueno, nos alegramos de tenerlo acá. Y bueno, para hablar de parto humanizado, hay varias formas de llamarlo, pero esta es la más adecuada, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando alguien no sabe de qué se trata?
Bueno, el parto es un fenómeno natural, fisiológico. Uh-huh. Es decir, no necesita ninguna intervención médica. Durante la mayoría de la parte de la historia de la humanidad, el parto se hacía sin asistencia especializada. Uh-huh. Luego, con la intervención médica, hubo una gran mejoría en los resultados. Es decir, todas aquellas tasas de mortalidad se fueron una reducción muy importante. Y entonces se dio un proceso de desenfocar, digamos, la naturaleza del parto. Uh-huh. Como era la intervención médica, había dado resultados tan buenos, la intervención médica transcurrió por ese camino. Y ahora creo que llegamos a un exceso de intervención médica, llegamos al extremo de la intervención médica en el parto, y hay un fenómeno mundial, digamos, de reconocer el límite de toda esta intervención médica, de colocarlo en su justo punto. Muchas intervenciones médicas se han demostrado que son perjudiciales.
Por ejemplo,
las episiotomías, uh-huh, indiscriminadas a todas las mujeres. Por ejemplo, los enemas, rasurados, el uso de algunos medicamentos analgésicos, el uso excesivo de estimulantes de la contracción del útero. Una cantidad de cosas que casi todo lo que se hace, digamos, sin justificación, trae problemas.
Claro.
También teníamos la posición de la madre, que nosotros queríamos que la madre estuviera acostada en posición ginecológica, que es antinatural.
Eso es cómodo para el doctor, pero no para la mujer ni el niño.
Claro,
¿no?
El parto se hizo a gusto del ginecólogo y no a gusto de la mujer.
Claro.
Pero eso, más que una comodidad, se empezó a demostrar que traía peores resultados. Es decir, la intervención médica, cuando está justificada, trae un beneficio. Uh-huh. Pero cuando no está justificada, trae una posibilidad de daño o de aumentar los riesgos del parto, en realidad. Entonces, ahora tenemos todo esto que se llama la evidencia científica.
Claro.
Que son grandes estudios que comparan las intervenciones contra no intervenciones. Entonces, ahora estamos en el fenómeno de tratar de ir marcha atrás, cosa que no es fácil con los hábitos que se han adquirido. Pero bueno, es un fenómeno que se está dando en todos los países, cada uno en su distinto ritmo. Las leyes a veces recogen algunas de estas cosas, y bueno, en eso estamos. Entonces, cuando se habla de parto humanizado, en realidad se está hablando de parto no medicalizado.
Uh-huh, ahí está. ¿No? ¿A quién le cuesta más cambiar? Porque los médicos, me imagino que después de tener escuela y estudio de una forma, pero a la sociedad también, estamos muy acostumbrados a determinadas prácticas que ni siquiera cuestionamos.
Sí, y conceptos erróneos populares que interfieren con los resultados. Por uh-huh, ejemplo, la falsa seguridad de que la cesárea es mejor que el parto vaginal. Hay un concepto popular que eso lo único que hace es presionar al sistema a hacer más cesáreas, y eso se trae más problemas. Uh-huh. Cambiar es difícil cuando la práctica aparece como menos segura.
Claro.
Para el ginecólogo. Uh-huh. Por ejemplo, ahora se en los partos en podálicas, hizo un... Podálica quiere decir...
Eso, claro, es de cola. Yo no sabía, me enteré hace 5 minutos.
El parto de cabeza se llama cefálica, y el inverso se llama podálica. El parto en podálica, en base a unos estudios que se hicieron muy grandes, se demostró que es más riesgoso que la cesárea, en el caso de que esté en podálica, o sea, que esté invertido. Fue muy rápido cambiar del parto vaginal a la cesárea. En poquito tiempo, porque para los ginecólogos es más cómodo hacer una cesárea. Es más rápido.
Más controlado.
Seguro, y socialmente es más aceptada la cesárea como una práctica más segura, falsamente. Entonces, cambiar en ese sentido es fácil. Cambiar en el sentido inverso es difícil. Si ahora hubiera un estudio que demostrara que el estudio anterior está mal, sería muy difícil volver a la práctica del parto vaginal en el caso de la podálica. O sea, hay un tema también de lo que se llama medicina defensiva, que es un problema que tenemos, que es las prácticas que parecen más seguras para quien las hace son fáciles de instrumentar, y las prácticas que aparecen como más dificultosas o inseguras, no para el paciente, sino para quien las hace, son más difíciles de cambiar.
Y hablábamos de esto, yo le comentaba al doctor el caso de una amiga que estaba invertido, no se había dado vuelta el bebé y tenía algunas complicaciones y ella no quería cesárea. Y bueno, todo el mundo le dijo, no, estás loca, ¿cómo no te van a hacer una cesárea si estás así? ¿Cuáles son las complicaciones de una cesárea y por qué no se da tanto este tipo de parto natural?
Bueno, las cesáreas, cuando están indicadas, que no hay más remedio, es más segura que el parto vaginal, sobre todo para el niño muchas veces. Si no hay más remedio, no hay más remedio. El tema, si nosotros comparamos un parto contra una cesárea sin que haya indicación de cesárea, sin que haya una razón médica para hacer una cesárea de peso, es mucho menos segura la cesárea. Las cesáreas se asocian sobre todo a más complicaciones infecciosas, y cuando estas aparecen, son más graves. Es decir, la cesárea ha avanzado tanto la anestesia y las técnicas quirúrgicas que raramente vemos una complicación, pero cuando ocurren son graves. Entonces es una falsa seguridad. O sea, la cesárea, si está justificada, es menos riesgosa que el parto, pero si no está justificada, es más riesgosa la cesárea que el parto.
Y mencionabas hoy que acceder tanto a la cesárea llevó a que la habilidad de atender partos complicados se fuera perdiendo también entre los médicos.
Eso es referido al parto de podálica. ¿No? El cambio fue tan rápido del parto a la cesárea que las nuevas generaciones ya no hay casi partos en presentaciones podálicas, y por lo tanto las habilidades y destrezas de los nuevos ginecólogos, sobre todo de los jóvenes, se han perdido.
Vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos con este tema que pregunta sobre. Bueno, muy bien, amigas, volvemos de este tiempo de música para seguir con algunas preguntas. Y es lo bueno que está todo el equipo de producción también atento. Tenemos a un futuro papá ya, Rodrigo, que tiene preguntas para hacerle al doctor Coppola también sobre este tema. Y vamos a hablar de varias cosas. Uno que mencionaba es sobre el parto domiciliario, la posibilidad de volver a esta práctica de antes, de las parteras y tenerlo en casa. ¿Se han hecho estudios que recomienden esto?
Se han hecho estudios, y los que más han estudiado son en Inglaterra. Si uno estuviera seguro que no va a haber una complicación, lo mejor es el parto en domicilio. Es decir, el parto domiciliario tiene poca intervención médica, atendido por parteras, partos de bajo riesgo, se podrían hacer en domicilio. Pero cuando aparece una complicación, que uno a veces no sabe cuándo, es un poco complicado, es mejor el parto institucional que el domiciliario. Tal es así que para solucionar este problema, la tendencia mundial es tratar de hacer lo que se llama las salas de nacer. Es decir, que la mujer tenga su parto en una institución, en algo parecido a su casa.
Claro.
combinando la poca intervención médica. Eso se llama salas de nacer, hay muchas instituciones que la tienen, donde yo trabajo también, en el Pedro Rosell se está instrumentando. Es un ambiente acogedor, con poca intervención medicamentosa, con música, aire acondicionado, sillones, donde puede estar la familia. La paciente puede estar en la posición que le resulte más cómoda, a veces tienen las pelotas, es a donde se pueden sentar, es decir, un lugar más bien ameno, amigable, con poco tubo y pocas luces y pocas cosas que hagan recordar a un hospital. Entonces, y la paciente no se traslada para atenderse el parto, lo tiene allí en ese sitio. En algunos lugares hay piscinas, donde pueden jacuzzi, donde pueden tener su parto bajo el agua también. El asunto es que si hay alguna complicación o algún asunto, esa salita que se llama sala de nacer se puede transformar rápidamente en un lugar más médico de asistencia, e incluso si hay que hacer una cesárea se traslada a la paciente minutos para un bloque quirúrgico. Entonces, lo que mejor resultado ha dado es la combinación, digamos, de recrear el ambiente domiciliario dentro de un hospital, y en Inglaterra incluso hay un segundo escalón que son las casas de nacer. Es decir, son casas que están dentro del hospital, pero que tienen conexión rápida con un bloque quirúrgico. Ya no es una sala, sino que es una casa donde está la familia, pasa un par de días allí, donde tienen su parto. Lógicamente, el porcentaje de parto que se logra hacer en eso no es mucho.
Claro.
Porque la infraestructura tampoco da. Exacto. Pero, por eso te digo, la combinación más eficiente es esa.
Mencionabas la presencia de la familia, la importancia de que esté la familia y que esté el padre, que en muchos casos no se lo deja participar. Antes, bueno, ni pensar que el padre estuviera, ahora se ha ido cambiando, es recomendable.
En nuestro país es ley.
Es ley que el padre esté.
El padre o quien la paciente designe, si la mujer es sola, puede elegir a su hermana o a un familiar, etcétera. Eso no es solo una cuestión de derechos, aunque sí las leyes en Uruguay lo reconocen como un derecho, sino que es mejor el resultado, porque la contención psicológica de la mujer en una situación tan crítica hace al resultado, a que todo salga mejor. Incluso ahora, posiblemente se va a recoger en el futuro el derecho de la analgesia obstétrica, es decir, muchas mujeres que tienen derecho a elegir un tipo de analgesia raquídea que se coloca en la espalda, mediante el cual la mujer no tiene ningún tipo de dolor durante el trabajo de parto. Eso también en muchas instituciones se está aplicando.
Porque también tiene otro tema, que aparte surgió este por un programa anterior donde hablaban del tráfico de niños y el problema que se genera al estar la mujer tan aislada de su entorno familiar, que propicia a veces este tipo de asuntos también.
El asunto, ¿no?, es que antes se apartaba el niño de la mamá, se llevaba una nursería durante horas, etcétera, etcétera. Pero hoy no se apartan, esas salas de nacer quedan niños.
Queda ahí.
No, nadie lo lleva para ningún sitio. Porque parte del beneficio psicológico del parto y de la lactancia es estimular el apego inmediato, no que nazca el niño y tenga que esperar horas. Claro, es decir, el niño se coloca en el seno materno
enseguidita.
Y empieza a lactar enseguidita, o sea, los minutos. Bueno, eso es una práctica recomendable. Además de la contención familiar, estimular lo que se llama el apego inmediato y la lactancia, el estímulo precoz de la lactancia, que tiene beneficios para la lactancia luego, pero también tiene beneficios psicológicos para la madre y para el niño. El niño reconoce el olor de su madre, podemos ver que inmediatamente que nace el niño mira los ojos de la madre, eso es automático, abre los ojos y la mira a los ojos, y ya enseguidita de nacer puede quedar lactando.
Esto en Uruguay se da que está y hay un marco legal para esto.
Sí.
Que me imagino que al estudiarlo sabes de otros países que quizás no están así.
Otros países tienen otros problemas. Por ejemplo, en Perú, que yo conozco un poco la realidad de Perú, hay que recordar que Uruguay es un país donde todo es cerquita. El acceso es muy... En otros países hay problemas de lo que son las hemorragias obstétricas, por ejemplo, porque las comunidades están aisladas, hay montañas, ríos que a veces no se pueden... Y bueno, hay distintas estrategias para tratar de mejorar todo eso. O sea, en algunos lugares se ponen unas casas de nacer, en Perú, por ejemplo, que se ponen como unas casas de nacer donde las madres vienen ya cuando están de fecha, no esperando que se inicie el trabajo de parto, sino que quedan como un mes allí esperando su trabajo de parto. Es decir, Uruguay tiene ventajas geográficas y de su sistema asistencial que otros países actualmente no lo tienen. Cada país tiene sus propios problemas.
Por eso está bueno que averigüen en cada país que cuál es el marco legal que las protege y cuál sería la mejor vía para hacerlo, no esperar el último momento.
Incluso se ha aprendido mucho de las comunidades indígenas, sobre todo lo que tiene que ver con la posición del parto.
En cuclillas, ¿no?
Hemos aprendido de las comunidades indígenas cuál es el parto más natural, más fisiológico, que no es el parto en posición ginecológica, mirando una luz, ¿no?
Claro.
Sino que es otro, es cuclillas, hay comunidades que tienen ya como agarrándose de cuerdas, del techo o con distintos instrumentos, o permitir a la mujer los movimientos que le resulten más cómodos.
Claro. Aprovechando la gravedad.
Hemos aprendido mucho de las comunidades indígenas.
Y en Uruguay siguen los estudios en este sentido, ¿no?
Y Uruguay,
para implementar diferentes...
Uruguay tiene, o sea, nosotros lo que tenemos en Latinoamérica es una organización que se llama Centro Latino, CLAP, Centro Latinoamericano, de perinatología. Entonces allí reunimos información de todos los países. El Centro Latinoamericano de toda Latinoamérica está en el Hospital de Clínicas. Y tiene un sistema computarizado que recoge datos de todos los países y eso permite llevar estadísticas de todos. Y sí, bueno, tenemos una noción más o menos de los resultados de todos los países latinoamericanos.
Viene mejorando, supongo.
Sí, Uruguay es el único país de Latinoamérica que va a llegar a las metas del milenio en reducción de mortalidad materna. Las causas de mortalidad materna en Latinoamérica son el sangrado, la hemorragia. Y bueno, Uruguay tiene ventajas comparativas en ese sentido geográfico y del sistema asistencial. Pero bueno, eso son datos que son muy interesantes seguirlos.
Le agradecemos mucho. El tiempo se nos fue volando porque este tema da para hablar mucho más, pero por lo menos presentarlo y que las mujeres lo tengan presente a la hora de tener sus hijos, planificar su familia, planificarse también cómo quieren tener sus hijos y que saber que tienen el derecho de decidir.
Lo óptimo de todo esto, para terminar, en Inglaterra se hace lo que se llama el plan de parto. O sea, tú haces un diseño de cómo te gustaría que el parto fuera, con qué música, en qué posición, en qué temperatura ambiente, con qué compañeros, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el plan de parto. Es el exponente máximo, digamos, de la contemplación de los deseos de la mujer para un momento tan importante.
Bueno, pero también dentro de la medida se puede hacer acá también,
sí,
¿no? Por lo menos tener presente que tiene el derecho de hacerlo.
Intentaremos de a poco llegar a eso.
Le agradecemos mucho, doctor, por acompañarnos en el programa de hoy.
No, por favor.
La verdad que disfruté mucho el programa de hoy. Me cambió mucho la perspectiva de lo que pensaba, como le preguntaba al doctor, algunas dudas, algo que escuchamos cotidianamente sobre las cesáreas y sobre todo este tema. Y qué bueno es que hoy en día la ciencia se esté humanizando más, ¿no? Se había alejado y que vuelva al propósito de Dios, que es servir a los demás y que tengan esa mirada más de humana, por decirlo de una manera, como Dios nos mira también, ¿no? Con ese cuidado, con lo frágil que somos y con lo necesario, sobre todo con una vida nueva, que ya el rey David en un salmo, en el Salmo 139 que vamos a leer, detalla cómo Dios nos ve desde nuestra primera formación.
Así es. Me quedaba con esa parte que vos decías, de que el tema del parto, cómo influye las primeras etapas del niño, ¿no? Desde el parto hasta los 7 años, es como muy muy importante en lo que va a formar, lo que va a ser esa persona después, ¿no? Todo lo que viene en ese proceso, marca mucho la vida de adulto.
Totalmente.
Y bueno, vos decías, del Salmo 139, vamos a elegir una parte. A veces la Biblia es muy específica con las palabras que usa, y está muy bueno en un tema que a veces es muy controversial, sobre todo al hablar del aborto y demás. A veces la Biblia es muy específica al decir que existe vida desde el comienzo, de que es formada esa célula. Y en el versículo 13 del Salmo 139 El rey David dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Bueno, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, es parte de lo que dice este Salmo 139, uh-huh. que David habla específicamente de su formación, ¿no? Como ser.
Y Dios nos ve desde ahí, desde ese momento, y planifica nuestra vida hasta ese momento en el que vivamos, ¿no? Uh-huh. Y cómo a veces nosotros nos olvidamos de la responsabilidad, sobre todo, ¿no? Quienes tienen hijos, que Dios da esa responsabilidad también a nosotros, la pasa a nosotros. No brotan de los repollos los niños, no los trae la cigüeña. Nos da esa responsabilidad desde el comienzo, para que la sintamos, ¿no? Y la forma en que nace un niño, la forma en que la madre decide tener a su hijo, es importante también y marca esa relación, que lo pueda tener enseguida, que pueda hacer ese trabajo, ese dolor, ese sufrimiento, que pasa enseguida, porque según el testimonio de todas las madres, al segundo de mirarle, que lo dice el doctor, ¿no? Cuando la mamá ve por primera vez a los ojos a su hijo, que es un momento que se da, ya está todo lo demás, ¿no? Y bueno, qué bueno que la ciencia y el entorno vuelva a dejar a esa madre y ese hijo en esa relación que Dios quiere, ¿no? Porque lo describe acá con esa ternura que Dios nos crea. Él da ejemplo muchas veces de mamá e hijo, del cuidado, del cariño, del afecto. Está bueno, está bueno. Y está bueno que las mujeres conozcan también esa parte de sus derechos para que puedan vivir una maternidad como Dios quiere, ¿no? Y bueno, el programa de hoy en ese sentido está muy lindo, aclaró unas cuantas dudas. Había algunos padres primerizos en la vuelta y después que terminó el programa eran muchas preguntas que está bueno contestar. Y si ustedes tienen preguntas, bueno, nos pueden escribir también, podemos preguntarle al doctor Coppola para, bueno, que nos despeje un poco más las interrogantes y les pasamos las vías de contacto.
Así es, les decimos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo tradicional, lo hacen por carta, obra misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer el correo electrónico, entreamigas@llamadaweb.com, o nos pueden visitar y chequear los contenidos de la página web en www.llamadaweb.com.
Será entonces hasta el próximo programa, amigas, que pasen muy pero muy bien, que Dios las bendiga.